Equipo Misionero, Duc Inaltum y Ministerio Espiga presentan al predicador católico Salvador Gómez.
Qué maravilloso es darnos cuenta que Dios nos ama. Cuando uno está enojado con alguna persona, lo primero que hace es dejarle de hablar. Pasa cerca de esa persona y ni le vuelve a ver. Le castiga con el látigo del desprecio. Y así decimos, ¿verdad? Ni siquiera me habló. Pero qué maravilloso es escuchar la palabra de Dios y saber que Dios a nosotros nos sigue hablando, porque no está enojado. Y si en este momento, querido hermano, sientes que la palabra que se está pronunciando toca tu corazón, en lugar de enojarte, en lugar de molestarte como algunos suelen hacerlo, cuando son invitados a escuchar en una predicación o en un programa de televisión o de radio, y muchos esposos, sobre todo también mujeres, cuando empiezan a oír la plática se le quedan viendo: ¿por qué andas contando la vida de uno vos? Mirá lo que el hermano está diciendo. ¿Vos le has ido a decir que hable de eso? ¿Por qué andas? Y va de codear a los que están al lado nuestro. No creas, hermano, que te han invitado o que se ha preparado esta reunión para hablarte a ti acerca de tus problemas. Pero si escuchas algo que toca tu vida, alégrate. Quiere decir que Dios te ama y te está hablando en lo más íntimo de tu corazón. Y vamos a abrir la Sagrada Escritura, porque no vamos a hablar la elocuencia humana, ni vamos a hablar de la vida de un hombre. Vamos a hablar de la palabra de Dios que le da sentido a la vida de todos los hombres. Y esta vez meditaremos sobre el libro de Jonás. Qué maravilloso que este libro de Jonás no se puede ubicar dentro de un análisis histórico exacto. Todos los estudiosos de la Biblia dicen: Jonás, no sabemos exactamente dónde fue que predicó, ni siquiera sabemos quién era exactamente Jonás. Todo parece ser una narración que recoge diversos elementos. No es como un libro histórico que se pueda comprobar, y qué bonito que sea así. Porque Nínive es una gran ciudad, que puede ser cualquier gran ciudad. Porque Jonás es un profeta que predica como puede hacerlo cualquier enviado de Dios. Podríamos decir, esta palabra no tuvo un enmarco histórico ayer y en otro lugar, sino aquí y ahora entre nosotros. El capítulo 3 del libro de Jonás, versículo del 1 en adelante, nos dice así: por segunda vez fue dirigida la palabra de Yahvé a Jonás en estos términos: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diga. Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Yahvé. Nínive era una gran ciudad. De recorrido de 3 días, Jonás comenzó a predicar en la ciudad, hizo un día de camino y proclamaba este mensaje: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal desde el mayor al menor. La palabra de Dios llegó al rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó su manto, se cubrió con sayal y se sentó en ceniza. Luego mandó a pregonar y a decir a Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, que todo hombre, bestia, ganado mayor o menor, no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua, que se cubran de sayal y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá vuelva Dios y se arrepienta, y vuelva del ardor de su cólera y no perezcamos. Y vio Dios lo que hacían y cómo se convertían de su mala conducta, y Dios se arrepintió del mal que había determinado hacerles y ya no lo hizo. Palabra de Dios. Un pasaje lleno de antropomorfismos, o sea, dándole a Dios figura de hombre. Dios que se arrepiente, Dios que tenía planeado hacer el mal pero ya no lo hace. Pero nos vamos a centrar no tanto en la actitud de Dios, sino en la actitud de los ninivitas, dice la palabra del Señor, el mensaje de Jonás. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Estaba advirtiéndoles de continuar el rumbo que llevan, de persistir en la maldad que hay en ustedes, en la violencia de sus manos, en toda la forma de pecado que tienen, van a ser destruidos. El final será la muerte. Primera advertencia de Dios. Algunas personas piensan que adelante pueden cambiar las cosas. Estoy joven todavía. Todavía no me domina el vicio. Todavía controlo yo estas cosas. Si continúas por ese camino, serás destruido. Esta palabra nos anticipa cuál es el final. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y aunque a nosotros nos parezca que todavía no, y aunque a nosotros nos parezca que todavía hay tiempo, querido hermano, no sabemos. Nínive, por lo menos decían, dentro de 40 días. Ellos tenían un plazo, una cuaresma para convertirse. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros? Qué impresionante fue para mí visitar a un médico con uno de mis colaboradores más cercanos, que dirige gran parte del ministerio en Guatemala. Cuando fuimos con el médico, le había hecho exámenes, análisis muy minuciosos. Yo lo quise acompañar porque sabíamos que era algo muy serio. Él tiene 40 años de edad, una esposa ilusionada y 4 hijitos, una de 6 años. Estábamos sentados, él, su esposa y yo, delante del escritorio del médico. El médico me pasó un papelito. Yo leía el papelito y decía, ¿puedo decirle a este hombre exactamente lo que tiene? Y dije, claro que puede hablar, este es un hombre cristiano. Y le dijo, hermano, tiene un cáncer terminal en fase 4 en sus pulmones. Cirugía contraindicada. Solamente podemos hacerle tratamientos paliativos para disminuirle las molestias. Tiene 8 meses de vida. La única reacción que yo tomé en ese momento fue preguntarle al doctor, doctor, y a usted y a mí, ¿cuántos meses nos quedan? Y él dijo, no sé, eso sí no sé, hermano Salvador. Y entonces le dije yo al otro hermano, hermano, nos vas ganando, por lo menos tenés 8 meses seguros. En cambio nosotros no sabemos cuántos. Hace 2 semanas, hermano, que yo venía en un avión de Honduras aterrizando aquí en El Salvador. Hace 2 semanas el avión bajaba y se levantó de nuevo. Y se oyó el anuncio angustioso Damas y caballeros, tomen todos la posición de impacto. Metan sus cabezas entre las rodillas, agárrense de los tobillos, quítense los lapiceros, quítense los lentes, quítense los dientes postizos, quítense los zapatos. Era de quitarse todo. Vamos a impactar. Y solo recordé eso. Señor, ¿quién es el que va a morir antes? ¿Este hombre que ya lleva 4 meses de esos 8 que le han dado, o yo? ¿Y quién va a morir antes, hermano? ¿Ustedes o yo? Dentro de 40 días, Nínive tuvo la oportunidad de saber que tenía, ¿cuántos días dice la Biblia? 40. En la Biblia 40 significa un tiempo largo de prueba. Pero si ustedes notan bien cómo continúa, dice: entonces Jonás hizo un día de camino proclamando el mensaje de Dios, y los ninivitas creyeron. ¿Cuántos días dice que Jonás predicó? Un día. Y decía: tienen 40. Ellos bien pudieron haber dicho: bueno, dejemos pasar 20, o 30, o 35. Y los últimos 5 días, ellos acogieron la palabra. En el primer día de esos 40, fue gente dócil, fue gente que no esperó. Algún día, hermano, hay que tomar decisiones. Algún día hay que decir: hasta aquí. Un buen día, y ese buen día es hoy, este día. A veces nosotros decimos: para cuando termine este año voy a tomar decisiones. Adelante voy a tomar decisiones. Después voy a tomar decisiones. Querido hermano, hoy es el día de salvación. Este es el momento en el que yo digo: Señor, ayúdame para que yo pueda cambiar el rumbo de mi vida. Y dice la palabra que aquellos que toman decisiones lo hacen con cosas muy concretas. La palabra llegó hasta el rey de Nínive. Qué lindo es esto. La palabra llegó hasta el rey de Nínive. El primero que acoge la palabra es aquel que es considerado autoridad, es aquel que es considerado cabeza, es aquel que es considerado líder o jefe. Traducido a nuestro lenguaje moderno, sería: la palabra de Dios llega a aquellos que tienen puestos de mando en el gobierno, que tienen puestos de mando en las grandes empresas, y en la más grande empresa y el mejor negocio, que es cada matrimonio y cada familia, al padre de familia. Destaca esta palabra la aceptación que hace del mensaje de Dios el rey de Nínive. Si estuvieran grabando el programa de televisión en Nínive, todas las cámaras se enfocarían en el rey de Nínive. Vamos a ver al rey de Nínive qué hace. Hay un predicador ahí hablando. Vamos a ver al rey de Nínive qué hace, cómo pone la cara. Como la mayoría de los que están hoy aquí, que trajeron invitado a su papá o al esposo. La señora tiene un ojo en el predicador y otro en el esposo. A ver qué cara está poniendo. Ah. Como cuando uno ha invitado a su papá, que no quiere nada de iglesia, no quiere saber nada de predicadores. Cuando le ponen el televisor, lo único que dice: bájele volumen a ese gritón. Pero toda la atención se pone en el rey de Nínive, en aquel que es más difícil, en el que se espera que sea el último. No dice: se puso en la abuelita del rey de Nínive. La señora ya estaba llorando hace rato. Con la primera canción lloró. No se ponen los niños de Nínive, que esos aplauden, están felices. Se pone en el rey de Nínive, en el más difícil. Y este hombre nos sorprende porque hace por lo menos cuatro cosas sorprendentes. La primera, escuchar el mensaje. Dios nos dio dos oídos y una lengua para oír el doble y hablar la mitad. Dos oídos. Pero cómo cuesta, hermano, nosotros siempre queremos estar hablando, siempre queremos tener la razón. Y cuántos hombres dicen, a mí no me digan nada, yo sé lo que hago, yo también sé lo que hace, hermano. ¿Cuántas veces somos prepotentes? Pensamos que sabemos todo. Hace poco estaba hablando con una mujer que me decía, hermano Salvador, ¿cómo hago? Yo quisiera que mi esposo buscara ayuda. Y le dije, pues hable con él, dígale que hable con alguien, con un sacerdote, que hable con un amigo, que hable con un médico, con un psicólogo, con quien sea, pero que hable. Y entonces la señora me dice, ya le dije, pero él me dijo que no necesita hablar con nadie porque él está bien, que todo lo que él está haciendo está bien. Es el rey de Nínive, está sentado en su trono, todo está bien. Y le digo, bueno, si él cree que todo está bien, ¿cuál es su preocupación? ¿Por qué usted quiere que él hable si él está bien? Hermano, le voy a contar una cosita que él hizo para ver si está bien. Mire, me dice, la semana pasada me golpeó. ¿Eh? Se quitó su cincho, su cinturón, y me dio duro, y me dejó tirada en el suelo. Mi hijito de 6 años me trajo un vaso con agua y me dijo, toma, mamita, para que no te duela, y espérate que yo crezca, yo le voy a pegar a mi papito. Pero él está bien, o sea, lo que está haciendo para él es bueno. Confesarse, no se lo digan, que le va a ir a contar sus cosas a otro. Y si la señora habla con alguien, se enoja. Está sentado en un trono y no quiere escuchar. El rey de Nínive, por el contrario, dice la Biblia, se levantó de su trono, se quitó su manto, se cubrió de sayal y se sentó en, ¿qué dice la Biblia? En ceniza. ¡Qué precioso, hermano! Lo que este hombre hace, se levanta de su trono. Eso quiere decir, abandona su seguridad. Eso quiere decir que ya deja su prepotencia. Se levanta del trono. Porque solo hay uno que debe estar sentado en el trono. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, Jesucristo, el que vive para siempre. De Él es el trono, el poder, la gloria, el dominio. Pero nosotros estamos sentados en el trono. Nosotros nos sentamos ahí. Pero el Rey de Nínive se levanta del trono. Se quita su manto, signo de su realeza. Se viste de sayal. Sayal, por los que no saben lo que es eso, era una vestidura de penitencia. Era algo de un material muy, ¿cómo se puede decir? Burdo, rústico, que lastimaba la piel. Eso lo usaban ellos para recordar que tenían que orar. El sayal. Se sienta en, dígalo fuerte, hermano, en
ceniza.
Ceniza es lo que queda al final de todo. Qué hermosa la iglesia, nuestra madre y maestra, que al inicio de la cuaresma nos pone la ceniza en la frente y usa cualquiera de las fórmulas, recuerda, hombre, que eres polvo y al polvo volverás. O usa la fórmula también, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ceniza, hermano, ¿qué somos nosotros? un puñado de ceniza orgullosa, eso somos. ¿Sabe usted que si incineraran un cuerpo, si nosotros fuéramos quemados y reducidos a ceniza, toda nuestra ceniza cabría en una carterita de fósforos, en una cajita, así chiquita, ahí cabe usted, mire, poquito de ceniza orgullosa, eso es lo que somos. El 80% es agua, hermano, si le quitan todo el agua, brrr. Y si ese poquito que queda lo queman, brrr. Poquito de ceniza orgullosa. Sentarse en ceniza quiere decir tener conciencia de nuestra pequeñez, anticiparnos el fin. Hermano, todo esto va a pasar. Nos aferramos demasiado y con demasiada fuerza a este mundo que es pasajero. Y el gran error que cometemos los hombres es que se nos olvida. Nos llenamos tanto las manos de suelo que ya no podemos abrazar el cielo. Nos parece que el carro, que el dinero, nos parece que la fama, nos parece que la casa, nos parece que cada cosa es lo más importante. Y todo eso se va a convertir en ceniza. O sea, todo eso va a terminar, todo esto va a pasar. Pero el hombre está orgulloso. La señorita no le hable. Ella está centrada en su belleza y todos los días se mira su pelo, su cutis, y todos los días se depila y se arregla, y va a pasar el tiempo y entonces va a tener arrugas en las arrugas y se va a dar cuenta que también eso pasó. Y el joven ahora no le diga nada, ¡mamá, no me diga nada! Ahora anda con su chumpa de cuero, en su moto, y todo mundo tiene que apartarse. Nosotros creemos que vamos a ser fuertes para siempre, bellos para siempre, y aunque los mismos cantantes que oímos lo están diciendo, como dice José José, ya vieron que sé de algunos músicos modernos cantantes, ¿cómo dice José José? Porque nada es para siempre y hasta la belleza cansa, el amor acaba. Qué bonita esa frase, ¿no? Porque nada es para siempre y hasta la belleza cansa, el amor acaba. ¿De qué amor está hablando? De este mundo. Pero nosotros, hermanos, nos aferramos con tanta fuerza. Sentarse en cenizas es pensar un poquito en el final. Lo que voy a decirle no debe asustarlos, pero qué bonito es cuando uno se acostumbra a visitar los cementerios. Sí, a veces tenemos la oportunidad de recordar a un ser que amamos o de acompañar a una familia, dejar los restos de un familiar, de un amigo, de un hermano. Quédese unos minutos más en el cementerio. Vaya leyendo, hermano, algunas lápidas, algunos de esos, ¿cómo se llaman? Epitafios que dejan, fechas. A mí me gusta mucho leer los que dice, nació en el 53. Ay, cómo siento de cerca la muerte. En ese año nací yo también. Y estos ya están descansando en paz. Y leo. Y leo, tus padres te recordaremos con cariño. Murió a los 19 años este. Y veo la fecha en la que murió. Este murió a los 25 años. Este murió a los 30 años. Este acaba de morir. Tu esposa y tu hijo te recordaremos siempre. ¿Cuál es la frase que podría resumir su vida, hermano? Si usted muriera hoy, ¿cuál es el epitafio que le pondrían sus hijos, su padre, su madre? ¿Ah? Como aquel que había en la tumba de una suegra. Aquí descansa en paz mi suegra y en la casa todos. Mire qué epitafio más bonito el que le pusieron, ¿verdad? Aquí, dice, descansa en paz mi suegra. Allá en la casa, todos. Qué pena, ¿verdad, hermano? Que ese sea el resumen final de la vida. ¿Cómo resumiría su esposa si usted muriera en este momento? Y algunos van a decir, ay, hermano, usted en lo que está pensando, si yo soy un hombre fuerte. Mire, hermano, un pequeño coágulo que se llama ahí una trombosis en el cerebro y ya. Un accidente de tránsito, hermano. Un avionetazo. Y usted dice, yo no me subo en los aviones. No, que le puede caer el avión encima. Olvídese. ¿Cuánta gente ha muerto en su casa? ¿Un avión les cayó encima? Cualquier cosa puede pasarnos. Sentarse en ceniza es saber que está muy cerca, más de lo que imaginamos, nuestro final. Entonces, mientras hay tiempo, mientras ese final llega, hay que hacer lo que dice aquí. Proclamaron un ayuno, que nadie pruebe bocado, ni paste, ni beba. Que se cubran de sayal, que clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mala conducta y abandone la violencia que hay en sus manos. Mientras tenga, si el Señor lo deja un día más, ayuno, ayuno, ¿qué quiere decir? Sentir el hambre, eso es ayuno, sentir la necesidad, por eso es que la iglesia nos manda a ayunar. Para algunas señoras es feliz si están a dieta, si quieren adelgazar. Ellas dicen, ay, qué linda la cuaresma, yo sí que aprovecho la cuaresma para adelgazar. No es por adelgazar. Ayunar es para sentir el vacío, para no satisfacernos. Y cada quien tiene su forma de ayunar. Para unos ayunar no va a ser dejar de comer. Para unos ayunar va a ser dejar vicios serios, romper con cosas que le atan. Para otros va a ser cosas tan sencillas como apagar el televisor y ya no seguir la telenovela. Se muere el hermano. Para otros va a ser como usar ciertas joyas que tiene, o más bien donarlas para que sean empleado el dinero en algo importante. Ayuno, cada quien sabe. Algo que te haga sentir el vacío, para pedirle a Dios que Él te llene, que Él sea capaz de llenar el vacío que dejan las cosas en tu corazón. Ayuno, vestirse de sayal, de penitencia, abandonar el trono, el orgullo, y vestirnos de necesitado. Vestirse de sayal era reconocer públicamente delante de todos, yo soy pecador, necesito convertirme. La versión moderna sería hacer cola en los confesionarios. No se levante, no sea usted de los primeros, deje que vayan otros, que por lo menos a usted lo miren unos 5 o 10 minutos a hacer cola, y que todos en la iglesia se codeen. Mira quién está llena cola de confesar. A algunos les gusta más el estilo Nicodemo de noche, cuando nadie los mira. Pero poder mostrar en público, como la iglesia nos ha enseñado, qué lindo, no se avergüence. Ser pecador no es propiedad privada de poca gente, todos somos pecadores. Solo que hay dos tipos de pecadores: el que se cubre con un manto y el que se pone sayal. El que se cubre con un manto es el pecador orgulloso. Si yo no estoy haciendo nada malo, si esto no es pecado, si esto está bien, y le cambia nombre a todo lo que hace. Y al adulterio lo llama compensación afectiva. Fíjese qué bonito, ¿verdad? Y al robo, recuperación económica. Y a las relaciones sexuales, cuando son novios, no le llaman fornicación, anticipo de amor. O sea, ve, ¿se da cuenta cómo vamos nosotros cambiándole la cosa? Porque nos ponemos un manto de orgullo y no nos ponemos el sayal, sentirnos pecadores. ¿Qué más dice la Biblia que teníamos que hacer? clamar a Dios con fuerza. Orar, hermano, clamar, clamar, Señor, ten piedad de nosotros, ten misericordia. Como los 10 leprosos, aquellos que cuando vieron pasar a Jesús hasta habían ensayado el coro. Todos dicen que clamaron, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Repitan, decía el jefe de ellos, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Hermano, clamar, todos como iglesia levantar un clamor. La Biblia dice también que cada quien se arrepienta de su mala conducta. Tú sabes bien, hermano, qué cosas debes cambiar, pero hay que cambiarlas ya. Hay que tomar decisiones claras. Lo importante no es cuántas veces te caes, lo importante es que te levantes y sigas adelante. Todos hemos caído, todos tenemos cosas en la vida que no nos gustaría ni siquiera recordar. Todos nosotros tenemos cosas en la vida que no las podemos cambiar, pero sí podemos hacer una cosa: cambiar el rumbo de lo que nos falta por delante. Clamar con fuerza, abandonar la mala conducta y abandonar la violencia que hay en nuestras manos, el orgullo, la prepotencia. ¿Qué palabra más fuerte? Dentro de 40 días, o sea, hay un plazo, pero los ninivitas empezaron a convertirse, ¿cuándo dice? El primer día. No espere que pase el tiempo. Algunas gentes dejan las decisiones para más tarde, para después. Una mamá invitaba siempre a su hija a ir a la iglesia. Hija, vamos a la iglesia. Hija, vamos a misa. Hija, vaya. Ella decía, no, mamá, estoy muy joven. Y tenía razón, tenía 14 años, estaba muy joven. Ay, la iglesia es ya para las señoras grandes. Sí, ¿verdad? Siempre se piensa eso. Que mientras uno es joven hay tiempo. Quiere llegar ya a los 70, 80 años a la iglesia a rezar, Dios mío, misericordia. Ya no puedo pecar más. No es ya no quiero, es ya no puedo, Señor. Misericordia. Porque mientras es joven, mientras es fuerte, le da tiempo a las cosas. Pues esta señora a su hija, hija, vamos a la iglesia. No, mamá, estoy muy joven. Vamos a la iglesia. No, que estoy muy joven. Llega que cumple 15 años. Y entonces, cuando cumplió 15 años, sí le dijo a la mamá, mamita, hoy sí quiero ir a la iglesia. Ay, que me hagan mi misa de 15 años y mi traje de quinceañera y mi manojo de flores, ¿cómo se llama? Su buqué, ¿verdad? Y toda la fiesta, mis amigos y todas las damas de honor y todos los, ¿cómo se llaman los que van con ella? Los chamberlán o algo así. ¡Ah! Mírela, si eso sí se lo sabe bien. Total que la mamá le dijo, está bien, hija, voy a hacerte tu misa de 15 años. Y la llevó a la iglesia. Solamente que había un pequeño detalle, cuando le dio su manojo de rosas en la mano, eran rosas marchitas. Ay, mamá, cómo compró las flores con demasiado tiempo, mire cómo están ya muertas, sois que feas. Cuando entra a la iglesia, mira la iglesia llena de flores, pero todas muertas. Los floreros de la iglesia con flores muertas. Y ella le dice, pero mamá, ¿por qué? Las flores están muertas. Yo pensé, le dice la mamá, que así te gustaban las flores en el templo. Dice, ¿y por qué? Si ni me preguntó. No, pero como cuando yo te invito, me dices que estás muy joven. A ti te gusta que Dios esté rodeado de rosas viejas, muertas. Entonces, por eso le puse rosas muertas, ¿para qué ponerle a Dios rosas jóvenes, tan bonitas? Hay que ponérselas secas. Y ella dijo, no, mamá, Dios merece las flores más hermosas. Y le dijo la madre, pues tú eres una de ellas, 15 años, entrégale tu vida al Señor. No esperes que la vida te haga pedazos. Y realmente comprendió. No hay que esperar hasta el último día, cuando ya hay que llamar al Padre, y todavía mucha gente, si el enfermo todavía conoce, no traigan al Padre, se puede asustar. Tráiganlo hasta que ya no está consciente. Y ya cuando de veras ya se va a morir, ahora sí traigan al Padre. Y el Padre tiene que llegar, por si todavía me oye, por si todavía entiende, apriéteme la mano para ver si oye. Y él allí apretando, va, se arrepiente, va, yo te absuelvo. Quieren esperar hasta el último momento. En cambio, Julio Iglesias, el otro cantante, ¿cómo le dice a las señoritas? Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Qué triste, ¿verdad? Que el mundo, que las drogas, que el cantante, que cualquier hombre le diga, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Mejor que sea Jesucristo que nos cante, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Los mejores años, la más grande fuerza. Querido hermano, no esperes hasta el último de los 40 días de tiempo para convertirte. Los ninivitas se arrepintieron en el primer. Hoy es el momento. Pero cuando hablamos de la cuaresma de Nínive, cuando hablamos de los ninivitas, hermanos, es el mensaje secundario. Hoy quiero hablar un poquito acerca de Jonás, porque la conversión más grande no estuvo en los ninivitas, sino en el profeta que predicó. Porque la cuaresma de los ninivitas es la cuaresma de aquellos que sienten que son pecadores, pero la cuaresma de Jonás, pero la conversión de Jonás es la conversión de la gente como usted y yo, o sea, la buena gente. Porque mientras yo estoy predicando, la mayoría de gente está aquí sentada. Qué bueno, eso le va a quedar bien a mi marido, qué bueno. Eso le va a quedar bien a fulano. Ay, ¿cuándo van a pasar este programa por la televisión para ponérselo a fulano? Si yo tanto que les he predicado. Pues esta otra reflexión es para los que han predicado, para los que están trabajando, para aquellos que están luchando y que necesitamos conversión. Esta es la conversión de los buenos, porque cuando oímos hablar de conversión, algunos dicen, ay, gracias a Dios yo no soy tan malo, que se conviertan los demás. Yo, gracias a Dios, ya conozco la palabra. Y sin embargo, hermano, nos pasa igual que le pasó a Jonás. El capítulo 1 del libro de Jonás dice: la palabra de Yahvé, versículo 1, fue dirigida a Jonás en estos términos: levántate y vete a Nínive, a la gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó y se fue a Tarsis. ¿A dónde lo estaba mandando el Señor? A Nínive. Oiga, no se equivoque. Levántate y vete a Nínive. Y Jonás agarró barco para Tarsis. Tarsis era el punto más lejano de la tierra donde podía llegar una persona, hasta donde vendían boletos para barcos. Más o menos, si usted quiere tener una idea, no se puede cuantificar, pero más de 2,000, entre 2,500 y 3,000 kilómetros de distancia de Nínive. Nínive era para allá, Tarsis era para allá. 3,000 kilómetros, o sea, Jonás es un hombre a quien Dios le habla, pero anda lo más lejos de hacer la voluntad de Dios. Cuánta gente muy cristiana que ama a Dios, pero no quiere hacer la voluntad de Dios. Tenemos demasiada gente haciendo cosas para Dios, pero poca gente haciendo las cosas que Dios quiere que haga. A Tarsis. Y miren, esta historia todo mundo colabora. Los marineros en el barco dicen, hay alguien que no quiere obedecer la voz de su Dios, y Jonás es el que está escondido ahí. Se supone que todos esos son paganos, se supone que no conocen a Yahvé, porque dice Algún Dios debe estar enojado. Ellos confiaban o ellos respetaban a cuanto Dios se les pusiera enfrente. Y Jonás escondido hasta que lo sacaron. Este es, ve, por vos está esta tempestad aquí. Lo tiran al agua y una ballena bien portada se lo traga y lo lleva otra vez. Mire, ahí todo mundo es bueno. Ahí los marineros paganos se portan bien. Hasta la ballena se porta bien. El único rebelde es el profeta. Qué triste es esa historia, ¿eh? Él va a Nínive y dice que los ninivitas se convierten cuando él predicó el primer día. Sin embargo, el capítulo 3, versículo 1 dice: por segunda vez fue dirigida la palabra de Yahvé a Jonás. Jonás no atendió a la primera vez. Él sí necesitó dos veces. La gente de ese pueblo no necesitó dos veces en el primer día. ¿Sabe qué problema es el nuestro? El de los que ya estamos instalados en la buenitis crónica. Recuerdo yo una señora en un templo que había, habían rotulitos que decía: silencio, no platique, esta es casa de oración. Y estaban dos personas hablando y la señora llega: que no han leído el rótulo, cállense. No hagan bulla, atentos. Y esta señora que regañó a estas dos se fue a hablar con otras que andaban gafete, como que servidores, decía, y no sé qué gafete era, ¿no? Y ahora qué vamos a hacer, y que no sé, platicando. Y se levanta uno de estos dos y le dice: señora, cállese usted también. Mire el rótulo. Y la señora se devuelve y dice: ese rótulo yo lo puse. Como quien dice, el silencio es solo para ustedes. A veces, hermano, los que más cerca de Dios creemos que estamos somos los más duros de convertirnos. Los ninivitas creyeron en el primer. A Jonás tuvieron que darle dos veces la palabra, porque él andaba lo más lejos. Querido hermano, este es tiempo de volver al encuentro con Dios. De nosotros, los que creemos que ya tenemos una vida más o menos ordenada. Porque hay gente que es de reputación dudosa, que somos nosotros los buenos. Los malos no son de reputación dudosa, esos son de mala reputación. Los dudosos somos nosotros, hermano. Eso se lo dijo una señora en el cine. A una, porque estaba con su esposo, ella muy seria, ¿no? Viendo una película, y al lado de ellos habían dos que se estaban besando y abrazando, y qué cosa, ¿no? Y la señora no estaba viendo el cine, sino este espectáculo de aquí. Y le dice a su marido: vámonos, aquí hay gente de reputación dudosa. Y le dicen los novios que estaban ahí: bueno, señora, aquí la que es de dudosa reputación es usted. Porque yo no, dice, yo me exhibo, yo no soy de reputación dudosa. Aquí la dudosa es usted. ¿Cuánta gente que venimos a la iglesia, que somos los que más leemos la Biblia, somos a veces los que más nos desesperamos ante los problemas? Y otros que no van casi nunca a la iglesia son los que responden de una manera con sentimientos humanos básicos, como pasó en la historia del buen samaritano, que viene bajando el sacerdote y el levita, y por evitar la impureza legal, por poder entrar al templo por un valor muy grande, pasan de largo junto al herido. El que se detiene es un samaritano. Pues mire, en esta historia de Jonás todos creen en Dios, los marineros, hasta la ballena ayuda, hasta el rey y los ninivitas. ¿Qué dice que hicieron? Se convirtieron. Y todo eso es en un entorno pagano. El único israelita, el único que cree en Dios, el único que ha escuchado es el profeta, es el único que hasta en el capítulo 4 termina enojado. Ya pasó todo, se convirtieron, y dice que Jonás estaba bien enojado. ¿Por qué? Porque Dios los perdonó a todos este atajo de gente, hombre. Si aquí el único bueno era yo. Y enojado, pues. Tanto que Dios le dice aquella frase, Jonás capítulo 4, Mire qué frase más fuerte. Versículo 9, capítulo 4, versículo 9. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿y te parece bien enojarte? ¿Te parece bien que estés enojado? Y le contesta Jonás: sí, me parece bien enojarme hasta la muerte. Si es el único creyente, el único que no hace la voluntad de Dios. Yo no sé si lo puedo explicar, hermano. Los marineros no eran creyentes, la ballena menos, el rey tampoco, los ninivitas tampoco. Y todo el mundo se convierte, todo el mundo honra a Dios, todo el mundo se arrepiente. El único que está enojado, ¿quién es? El profeta, el hombre que cree. A veces, aquel que va a la iglesia, en lugar de ser el hombre más sereno, más tranquilo, es el más enojado. Y la señora, que es la que reza, es la que se deja ir unas, como aquella hermanita, ¿verdad?, que insultó a la otra y le dijo: Dios mío, qué vocabulario. Y terminó diciéndole: y solo porque acabo de comulgar no te digo más. Hermano, cuando hablamos de conversión de Nínive, no esté pensando solo en el borracho. No piense en el adúltero. No piense en el homosexual. No piense en el traficante, en el drogadicto, en el violento, en el injusto. Cierto que deben convertirse. Pero Jesús decía: las prostitutas van a llegar primero al reino de los cielos. ¡Qué frase más dura! Los judíos se enojaban con Jesús. Vendrán gente del oriente y el occidente, y vendrán pecadores y se sentarán en el reino antes que ustedes, les decía a los que eran cumplidores de la ley. Conversión del corazón de aquellos que se sienten frustrados, como aquella madre, como aquel servidor que dice: de nada sirve todo mi trabajo que hago, y no se ha dado cuenta que Nínive era una ciudad que se tenía que recorrer en 3 días, y Jonás predicó solo un y se convirtieron. Hermano, es cierto que no va a haber todo lo que quiere, pero mire, hay más frutos de los que esperaba. Por lo menos le ahorraron el trabajo a Jonás, solo predicó un día de los 3 que tenía que caminar por todo Nínive, porque lo demás, el decreto real, por decreto del rey, todos conviértanse. A veces uno dice: de nada me sirve mi fe, de nada me sirve mi religión, mi servicio, y yo que soy una buena madre, yo que he sido fiel. A veces los creyentes demostramos que hemos fracasado por nuestra falta de paz, de gozo y de esperanza. Esa mujer que es fiel, esa mujer que ora, esa mujer que va a la iglesia, tiene un marido que es adúltero, que no va a la iglesia, que se va a la playa, y la señora llorando: ay, hermano, mire, si es que yo le pido a Dios que me dé fuerza, paciencia. Y el marido bailando lambada, mire. Entonces, los muchachos miran al creyente y al incrédulo y dice: está más alegre aquel. Este que cree en Dios, mire qué triste está. Mejor nos vamos del otro lado. El único enojado aquí en esta historia, ¿quién era? Y es el profeta. ¿Qué le parece? Todos los demás están felices porque Dios los perdonó. El único que se queda bien enojado, el profeta. Pero hombre, hermano profeta, si usted está haciendo la voluntad de Dios, si usted está haciendo todo lo que de usted depende para ser fiel a Dios, no se enoje. Que lloren los demás que están perdidos. Que lloren aquellos que han equivocado el camino. Pero la mamá está angustiada porque los hijos son rebeldes. Que lloren los hijos rebeldes. Usted siéntase segura. La señora que su esposo anda en la calle, toda la casa desordenada y ella sin peinarse. Usted arregle la casa, limpie la casa. Usted póngale vida a su casa para que cuando él llegue sienta lo que está perdiendo. Pero si cuando él llega, mira, todo un espectáculo deprimente y allá afuera hay fiesta, dice, solo vine a cambiarme ropa, ya vengo. Y sí. Nosotros los creyentes debemos vencer el mal con la fuerza del bien. Y no nos dejemos llenar de pesimismo. Conversión para nosotros, los que ya creemos, quizá no signifique salir del pecado. Quizá signifique sentir el gozo de estar cumpliendo la voluntad de Dios. Y si usted está en una cama, enfermo, no diga, ay, mire, yo soy creyente y enfermo, mire aquellos de allá que nunca van a la iglesia, cómo están de sanos. Ay, mire, hermano, pues, uno que trabaja honrado termina jorobado. En cambio, aquel ladrón anda en un gran carrón, mire. No envidie a los malos. No envidie. Que nadie nos robe el gozo. Hermano, ¿usted siente que alguien en este momento está más feliz que usted? Yo la alegría que siento de estar predicando aquí, pues no la cambio por nada. Yo no envidio a nadie, hermano. El gozo de estarle sirviendo al Señor es un gozo muy grande. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Alegría, eso es conversión para los creyentes. Sentirnos más alegres y experimentar que Dios es misericordioso. Algunos se parecen a Jonás en las iglesias. Cuando ellos ven pasar al frente a predicadores o ven pasar a jóvenes, hermanos, vamos a cantar, o a un señor que va a hacer la lectura, la otra señora lo está viendo y dice, y este ya va a querer pasar a hablar ahí. Si yo lo conozco hace 5 años, este era un gran bandido y ahora va. Jonás, no te enojes. Dios está convirtiendo a los malvados. Alégrate de verlos a ellos. Yo debería estar ahí. ¿Sabes, hermano? Qué tremendo es cuando gente se queda celosa de lo que Dios está haciendo en otros. Celosa. ¿Pero qué va a hablar este si yo estudié más? ¿Qué va a hacer, hermano? ¿Le parece bien enojarse? Porque Dios tiene misericordia de una mata, de una calabacera. Porque Dios tiene misericordia de los pecadores. ¿Le parece bien enojarse? ¿Pero qué va a hacer esta señora si yo sé que ella ha vivido una vida? ¿Qué? ¿No sabe usted que cuando hay un viento fuerte, la basura más pequeña es la que se levanta más alto? Cuando el viento del Espíritu Santo sopla, a los más pequeños es a los que nos levanta, hermano. Es la voluntad de Dios, Jonás, no te enojes. No te enojes. Ahora va a querer mandar este, si este antes ni comulgaba. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Si el Señor lo ha llamado ahora a conversión, este creyó en el primer día, usted necesitó 2 días y cuidado 3. El hijo pródigo volvió a la casa, el padre hizo una fiesta y el hijo mayor, el hermano mayor se acerca y dice, padre, he estado aquí toda la vida contigo, nunca he quebrantado tus mandamientos. Todo lo que me has dicho lo he hecho. Y viene este que anda con prostitutas y le haces fiesta. En cambio yo solo trabajo. Y el padre le dice, pobre, pudiendo alegrarte conmigo, solo trabajo. Le fue mejor aquel, ¿verdad? Mira, este ha gustado de mi misericordia. Y tú te has conformado solo con el cumplimiento frío. Ya cumplí, todo lo he cumplido. Y esa palabra, hermano, cumplimiento quiere decir eso. Cumplo y miento. No es una invitación a no cumplir los mandamientos de Dios. No es una invitación a relajarnos. Es una invitación a sentir que la conversión para los buenos, para los justos, es sentir el gozo de Dios en su vida. Estaba un joven del equipo de servicio de una comunidad juvenil que los habían puesto a repartir folletitos a la salida del templo y estaba repartiendo unas hojitas, ¿no? Y una señora agarra la hojita y la lee y se le queda viendo al joven. Lee la hojita y mira al joven. La hojita decía: Cristo cambia vidas, la llena de felicidad. Y el joven que estaba en la puerta tenía una cara que estaba repartiendo. Y le dice la señora: jovencito, pero no ha podido con la suya, ¿verdad? A veces nosotros queremos invitar a otros a que oigan, como a Jonás. Dios quiere usarnos a nosotros para que otros se conviertan, pero ellos no miran a nosotros. ¿Y usted ya escuchó la palabra? Sí, como que no sirve de mucho, ¿verdad? No vaya a pasar, hermano, que aquellos que están lejos de Dios vayan antes que nosotros. Que aquellos que nosotros traemos entreguen más a Dios. Y que nosotros, dice San Pablo, siendo abanderados, quedemos descalificados. ¡Qué tristeza! Que los que organizamos estas cosas, que yo que estoy predicando, que los del coro, que los servidores, que los dirigentes, dentro de poco sean los que abandonan la fe. Qué triste es recordar que aquellos que nos enseñaron, que aquellos que dieron la vida por Cristo, viven amargados, se sienten fracasados, solos. No has fracasado, Jonás. No sucedieron las cosas como querías, pero Dios ha tenido misericordia. Y Jonás nunca descubrió que fue un predicador de éxito. ¿Sabe por qué se enojó Jonás? Porque le dijo al Señor: tú no cumpliste la palabra. Los ninivitas tenían que ser destruidos. Eso era lo que yo predicaba. Dentro de 40 días van a ser destruidos. Y yo veo que no los destruís, más bien los salvás. Tuviste éxito, Jonás, porque lograste que cambiaran ellos. Pero él no vio que Dios tenía un plan. Él quería ver que las cosas ocurrieran como él pensaba. Esa mamá, solo porque no mira a sus hijos hacer tales y tales cosas, está amargada. No tenga pena, ha tenido éxito. Va a ver lo que Dios está haciendo ahí. La esposa cree que no sirvió de nada su esfuerzo. No tenga pena, ha tenido éxito. El servidor, el sacerdote, el predicador, a veces nos invade la sensación de haber perdido el tiempo, de no haber tenido éxito. No te enojes contigo mismo. Conversión para ti es aceptar el plan que Dios tiene para tu vida. Vamos a orar un momento, hermano. Incline su rostro. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por aquellos para quienes conversión significa levantarse del trono. Para aquellos para quienes conversión significa cambiar de vida. Gracias, Dios, por los que tienen la capacidad de quitarse el manto y vestirse de sayal y reconocer públicamente que necesitan de tu amor y de tu misericordia. Gracias, Señor, por los que oyendo la palabra una vez toman decisiones. Gracias por esos jóvenes, esos hombres, esas mujeres que ahora deciden entregar la vida. Te pedimos también, Señor, por aquellos que ya habían tomado la decisión y están tristes porque las cosas no ocurrieron como ellos deseaban. Ayúdalos, Señor, a no enojarse con ellos mismos, que conversión para lo bueno signifique volver al gozo y a la alegría de servirle al Señor. Gracias, Dios, porque hemos dejado atrás nuestro pasado y nos sentimos gozosos de tu misericordia, de tu amor y de tu fidelidad, ahora por siempre. Amén.